Cuando Dios hace una promesa, puedes estar bien seguro que la va a cumplir, porque la Biblia nos dice que Él es el que principia y completa nuestra fe. So, cuando Dios nos hace una promesa, sabes bien que Dios la va a cumplir. Dios tenía una meta para los descendientes de Abraham, Isaac, Jacobo, y eso es, debían de ocupar una parte del terreno que era territorio de los cananitas. Los cananitas no estaban muy contentos de que Israel estaba en esta parte del mundo. Lo mismo sucede en nuestros días, estando en esta parte del mundo. Pero esta es la tierra que Dios les prometió. Así que ya están ahí, al principio de la tierra, para brincar el río Jordán. Hay un pasaje en Deuteronomio, me parece que es el capítulo 6, que Dios dice, Dios los trajo de allá para introducirlos aquí. En otras palabras, la meta de Dios es no solamente sacarlos de Egipto, sino introducirlos también a la tierra prometida. Podemos ver esto en nuestras vidas. Dios nos ha sacado de la vida que vivíamos en el pasado, y tenemos que entender que tiene un futuro brillante para nosotros, que disfrutamos de todas las promesas, y Dios quiere que disfrutemos de todo esto. En el libro de Génesis, si podemos ver rápido, el libro de Génesis habla de principios, el principio del universo, el principio del pecado, el principio que Dios soluciona cómo erradicar el pecado, el principio de una familia especial que crecería a ser una nación. Todo esto encontramos en el libro de Génesis, pero cuando llegamos al libro de Éxodo, vemos que esta familia creció a una nación grandísima. Eran solamente 70 gentes y de ahí vinieron a ser una nación grande. Así que en esta nación en este periodo Dios levanta un líder. Y esto nos lleva al libro de Levítico. De Levíticos habla de adoración, del sistema sacrificial. Y todo va apuntando a Jesucristo. Y luego vemos el libro de Números, era el libro de fracasos. Como Dios los quería llevar a la tierra prometida, y sabemos bien que esta era una jornada de 11 días. Y ellos convirtieron esta jornada de 11 días en una marcha de casi 40 años. Vagaron por el desierto por 40 años, y luego vemos que en el libro de Deuteronomio, que el libro nos habla de tres mensajes de despedida de Moisés a la edad de 120 años, y él está hablando a la generación nueva. Deuteronomio pone una unidad o forma puentes para unir los libros. Son los primeros cuatro y hasta el número quinto de Deuteronomio mismo. Es donde vemos que Israel está fuera de la tierra prometida, y en estos libros históricos Israel ahora se encuentra en la tierra que Dios les había prometido. Ahora venimos al libro de Josué. El libro de Josué se puede dividir en tres secciones muy simples. Capítulos del 1 al 5 entran a la tierra prometida. Capítulos del 6 al 12 conquistan la tierra. Capítulos 13 a 24, distribuyen la tierra. So, entran, conquistan y distribuyen. So, esta noche veremos quizás la primera parte, donde habla de que entraron y la conquista. Vamos a comenzar con Josué, capítulo 1 y verso 1, donde vemos, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. De acuerdo a Josefo, el historiador judío, Josué había nacido como esclavo en la tierra de Egipto, y cuando era de edad de 80 años, fue comisionado por Moisés, así como Moisés también había sido comisionado cuando era un hombre de 80 años, fue comisionado por Dios. Y Josué dice que a la edad de 80 años a Josué se le dio la responsabilidad del pueblo de Israel porque había sido el asistente de Isaías, de Moisés. Y también entendemos que en el libro de Éxodos, como en el capítulo 17, que Josué sirvió como el primer comandante militar de Israel, donde sostuvieron esa batalla con los amalecitas. Josué era el comandante, y algunos eruditos creen que Josué, algún tiempo, cuando vivía en Egipto, participó con el ejército de Egipto. Mucha gente no habla de esto, pero muchos eruditos creen que aun cuando estaba, como sirvió con Moisés, él había servido en el ejército de los egipcios. Se han descubierto pruebas arqueológicas donde aparecen nombres de judíos, de hombres que sirvieron al ejército, o judíos semíticos que sirvieron en el ejército de egipcio, y se cree que Josué pudo haber sido uno, así que él adquirió experiencia militar. Así que vemos el capítulo 1, verso 3, dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. So, la tierra fue un regalo. Ellos no lo merecían, ni tampoco se la ganaron. Dios se los regaló, porque Dios se los había prometido aún antes que ellos habían nacido, se lo prometió a Abraham. Y con todo que era un regalo, como todo regalo, te lo tenemos que recibir. Ese paquete lo tenemos que abrir. Este era el pacto que habían hecho, estudio. Pero como todo, solamente donde la planta de vuestros pies había pisado, como ya lo mencionamos en los estudios pasados, Dios prometió a los hijos de Israel, y aquí podemos ver las dimensiones, 300,000 millas cuadradas. Con todo esto sabemos que solamente han ocupado, aún cuando David y Salomón vivieron, solamente han ocupado 30,000 libras. Son solamente una décima de todo lo que Dios les dio, solamente una décima han disfrutado, porque fue la tierra que ellos pisaron. Y así que Dios cumple sus promesas. Verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo nunca olvidaré una experiencia rara que tuve en la tierra de Israel. Les explicaré. Conocí a este chamaco, que lo conocí en su crecimiento, porque lo veía cada vez que yo iba a Jerusalén. Él era hijo del guía que nos daba las guías por Israel. Y yo recuerdo que cuando este chamaco creció a ser un hombre y era un soldado que se enlistó para el ejército, yo fui a ver esta ceremonia que tomó lugar allá bajo el sol, en Judá, donde tenían las ceremonias ellos los instalaban como soldados. En esta ceremonia se veían dos mesas. En una mesa estaba un montón de rifles, y en la otra mesa un montón de Biblias. Parece que estábamos en Texas, pero no, esto fue en Israel. Los soldados salían, y se les entregaba a cada soldado en una mano un rifle en una mano y una Biblia en la otra mano, que era del Nuevo Testamento. Y ellos proclamaban este verso de las Escrituras, que se les decía: esfuérzate y sé valiente, porque el Dios te ha regalado esta tierra. Es como decirles: pelearás por esa tierra que Dios te ha dado como herencia para que la habites. Vamos a ver el verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperará tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces entran a una tierra nueva, tierra de Canaán. Y en Canaán, en la Biblia, representa algo. Josué es más que un libro histórico lleno con campañas militares. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que es una representación de algo más. La pregunta es ¿qué? ¿Qué representa? Si sigues la teología de los escritores de los himnos antiguos, te das cuenta que la tierra de Canaán representa el cielo, porque algunos de esos himnos, incluyendo estos, y habla de dulces carrozas, estas carrozas vienen y estas dulces carrotas vienen para llevarme al cielo, a casa. Y veo una banda de ángeles que vienen por mí en estas carrozas. Entonces, esos son los himnos que quizás muchos de ustedes recuerdan. Sí, veo, algunos de ustedes los recuerdan. ¡Qué bueno! Estos himnos antiguos, parece ser que ven al cruzar el río Jordán y llegan a la tierra de Canaán y parece que llegan al cielo. Para lo menos es una representación. Porque sí, Canaán representa el cielo. Entonces yo espero que a ustedes les guste pelear, porque cuando lleguen al cielo, ellos obtuvieron esta tierra peleando duramente por 7 años, batalla sobre batalla, y era duro su caminar, pero en otros 18 años les llevó para repartir la tierra. Así que al cruzar el Jordán y entraron a la tierra de Canaán, estos habla de que cuando en nuestro día los creyentes entran en las promesas que Dios nos ha dado. Como vemos en Hebreos capítulo 4, nos lleva a través de las promesas y dice que por fe Dios las recibimos porque Dios nos las ha dado. Y esto es, nos indica que disfrutemos de esas provisiones hoy mismo. Vemos capítulo 2, verso 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Setim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron ahí. El resto del libro nos dice lo que sucedió aquí. Lo que hicieron estos 2 espías... Y esta mujer los escondió bajo de manojos de lino que ella tenía en la azotea, para que estuvieran ocultos y no los encontraran cuando venían a buscarlos. O estos 2 espías estuvieron seguros ahí. Es una historia muy hermosa y media rara, aunque media rara es hermosa. Cuando Israel invadió Canaán como 1440 años antes de Cristo, la tierra de Canaán era un grupo de ciudades que tenían sus propios muros. No eran ciudades muy grandes, pero eran ciudades. Y cada uno tenía sus muros porque siempre vivían peleando una ciudad con la otra. Siempre no estaban unidos. Si la ciudad de por sí era una ciudad, un país y un estado. A lo menos que vinieran fuerzas foráneas y los invadían y de repente se unían a la fuerza que los invadía. A este punto, Israel es la fuerza que está invadiendo. La primera ciudad que entraron, como es que casi el centro de la ciudad, era la ciudad de Jericó. Los 2 espías fueron para reconocer la tierra. Interesantemente, vemos que eran 2 espías, porque allá en el capítulo 1, verso 8 que ya leímos, vemos como Dios le dice a Josué que recuerde y guarde toda la ley. Todo lo que está escrito en la ley. ¿Cuántos espías Moisés envió, su predecesor envió a la tierra de Canaán? Él envió 12. ¿Por qué Josué solamente envió 2 y no 12? Quizás porque Josué reconoce que él era uno de los dos que fue y trajo un reporte positivo. Él pensó, si 10 trajeron un reporte negativo, solamente necesitamos Dios. Deuteronomio dice que por palabra de Dios se establecerá toda palabra y toda verdad. So, pensando histórico en números, vemos que sabemos que Josué fue uno de los 12 que fue y por eso se le permitió entrar en la tierra. Él envía 2 en lugar de 12. Estos dios se encontraron con Rahab. Como aquí especifica que era una ramera. Esta Rahab vino a ser famosa por este incidente que vemos que aparece en la Biblia en el futuro. Aparece ella en Hebreos 11. Rahab será mencionada en lo que llamamos el Salón de la Fama. Nosotros le llamamos el Salón de la Fe. Sabemos que Rahab no fue salva porque ella protegió a los 12 espías. Además, Rahab se menciona en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de la high school, había 2 secciones para gentes o estudiantes especiales. Los que estaban eran más espirituales, regreso a esto, los que están propensos a escalar. Mi nombre no estaba en ninguna de esas 2 categorías. Si yo hubiera estado en una categoría, yo hubiera estado en la categoría, quizás estaba en los que iban a ceder, no sé. Parece ser que Dios usa y tiene un principal medio raro. Dios escoge las cosas viles de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Rahab hubiera estado en esa categoría, porque no parece que ella tenía lo necesario para acceder o escalar. ¿Una ramera? Pero su fe era una fe notable y se notó. Estos 2 espías vinieron y ella expresa y dice, yo he oído que en Jericó todos tienen temor de ustedes. Hemos oído como Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran. Oímos cómo derrotaron a los reyes al otro lado del río. Estamos temerosos de ustedes. So, ella le dice, vuestro Dios es Dios verdadero. Parece ser como que ella y su familia eran los únicos en Jericó que habían creído esto. Todos los demás, aunque estaban temerosos, y quizás se habían convencido, no hicieron una exposición de fe, solamente Rahab, ella lo hizo. Hay muchísima gente en estos días que en su corazón saben que hay un Dios y que deben de ponerse bien frente a Dios. Y su corazón los convence cuando oyen, sienten esa convicción cuando oyen que alguien lee la Biblia, cuando ustedes están entre ellos, sienten esa convicción porque ustedes representan a Dios. Pero lo que ellos hacen, levantan muros de paredes de dudas y se levantan paredes de sus propias obras, levantan paredes de dudas de lo que de veras creen. Como esa gente de Jericó viven detrás de esas paredes, pero hay algunos pocos como Rahab que de veras aceptan a Dios. Vemos verso 10. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Verso 13, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová os haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Verso 17, ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos escogisteis, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Así que podremos ver este cordón de grana hacia este cordón escarlata que estará colgando de tu ventana. Y así sabremos y le daremos al ejército cuando vayan. La gente que está en esa casa, a ellos los protegeréis. Y saberán esto por el cordón escarlata que está colgando de su ventana. Y esto vemos, este linaje escarlata camina a través de la Biblia. Este cordón de grana nos lleva a nuestras mentes a Egipto, cuando el ángel de la muerte veían la marca escarlata en las puertas de los donde estaba la sangre del cordero. Esto significa que la gente que estaba en esa casa estaban seguros. So, vemos este cordón escarlata, este linaje escarlata que pasa y se guardará hasta el Nuevo Testamento. So, verso 23 dice, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que había acontecido. Dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué exclamó y dijo, yo sabía, es lo mismo que yo dije hace 40 años. Pero esos otros 10 yoyos que se llenaron de temor, el asunto, verdad, es que Dios puso temor en sus corazones de los hijos de Israel. Entonces, el capítulo 3, vemos que cruzaron el río Jordán. Es una historia hermosa. Leeremos partes nada más. Los sacerdotes entrarían primero, no el ejército, ni los generales, sino los sacerdotes entrarán primero, llevando el arca del pacto. ¿Por qué? Porque este era símbolo que Dios iría frente a ellos. Esto es lo que simboliza el arca del pacto. Recuerden lo que Dios, así como estuve en Moisés, Josué, así estaré contigo también. Y leímos de su comisión en el estudio pasado. Verso 12 del capítulo 3. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de la tierra, se sienten en las aguas de Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y las aguas descendían al mar de Araba. Y este es un término arábigo. Es como un montón de tierra. Ese es donde estaba Aram en esos días. La ciudad que estaba enseguida, que le llamaban ciudad de Adam. Ese era el monte Araba, que le llamaron el mar muerto o mar salado, que nosotros lo conocemos como mar salado, cuando la gente cruzó al frente a Jericó. Esto es un milagro. En todas formas, se ve raro como el que la gente siente la necesidad de dar explicaciones naturales a eventos bíblicos, y yo los he leído todos. He leído que algunos dicen que probablemente lo que sucedió fue un temblor, lo que sucedió aquí, y yo digo, pues puede ser. Quizás fue un temblor. Dios puede hacer las cosas como Él las quiere hacer, como Él las quiere hacer. Pero algunos también comentan y creen que fue en diciembre del año 1267 cuando un temblor sacudió el Mar Rojo y por 10 horas se detuvo el agua. Otros mencionan que en el año 1927, julio 11, otro temblor tomó lugar. Por 21 horas se detuvieron las aguas del río Jordán. Esto yo lo acepto todo, está bueno, pero lo que aquí estamos leyendo es diferente. El río Jordán tiene como 100 pies de ancho, pero en tiempo de la siega se hace como lo ancho de una milla. Quizás haya habido un temblor, pero tenemos que notar que el tiempo exacto, el tiempo preciso en que los hijos de Israel debían de cruzar, se detuvo el agua. No, la Biblia no dice que el agua se fue para otro lado, sino que el agua se detuvo en un montón y la tierra quedó seca. So, lo primero que podemos decir nosotros fue un milagro. Acostúmbrense, porque hay muchos milagros en este libro. El milagro más grande es el primer verso de la Biblia. Dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Si ustedes pueden aceptar este milagro, los demás que aparecen es fácil de aceptar. Bueno, qué interesante es que los sacerdotes entraron primero y tan pronto como sus pies tocaron el agua se detuvo. No es que los sacerdotes llegaron y gritaron o exclamaron a Dios diciéndolo, Señor, ahora ya puedes detener el agua para que nosotros pasemos. No, no fue así. Tienen que mojarse sus pies primero. Tienes que de veras creer que lo que yo prometí lo haré. Mójense sus pies. Yo pienso que hay muchas promesas que Dios nos ha dado y Dios nos ordena, debes de caminar en estas promesas. Tienes que mojarte tus pies, si no, no podrás ver estos milagros. Aceptemos los milagros de las promesas de Dios, que Dios las va a hacer. Una nota, un lado que le voy a explicar antes de entrar. Juan el Bautista, cuando apareció, vino a dar aquí. Años después, 1500 años después, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, en este lugar importante. Juan capítulo 1, verso 28 dice que estas cosas sucedieron en Betabra. Detrás del río Jordán es donde Juan estaba bautizando. Betabra quiere decir la casa donde está la pasada o el pasadero. Eso indica que fue donde los hijos de Israel habían cruzado 1500 años antes. Vamos al capítulo 5 y 6. Dios instruye a Josué que instruya a sus líderes para que recojan piedras del río. Cuando una vez que la tierra se detuvo y la gente pasaba, cruzaba el río, era una caminata como de 20 millas. Si siguen la biografía que vemos en los mapas, como 2 o 3 millones de gentes cruzaron y Dios les dijo, recojan 12 piedras para representar las 12 tribus, tráiganlas al otro lado del río y será un memorial. So, si tú te encuentras en esa área vacacionando, yo no sé qué vacaciones van a haber, porque las temperaturas en el verano son como 125 grados. Y si pasas por ahí, cuando tu hijo te pregunte, hey papá, ¿qué significa ese montón de piedras? Tú le dirás, hijo, es cuando Dios hizo un gran milagro a nuestra generación. No solamente a las generaciones pasadas, sino a nuestra generación. Eso es lo que vimos y tomó lugar y sucedió aquí mismito. Capítulo 4, verso 19, dice, el pueblo subió de el Jordán en el día 10 del primer mes, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. So, notemos que Gilgal vino a ser su base, la base en donde tenían todos sus oficinas principales, digámoslo así. Y vino a ser la base de operaciones cuando iban ellos a estratégicamente tomar la tierra. Capítulo 5, verso 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán del occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora, habiendo leído esto, les voy a decir qué es lo que esto significa. De acuerdo a ellos, no había un momento mejor para atacarlos, porque su moralidad estaba muy baja. Están llenos de miedo, tan atemorizados, porque oyeron lo que Dios había hecho al otro lado del río. Sus corazones desfallecieron, están entristecidos, o desde el punto de vista humano es el tiempo de atacarlos, pero no desde el punto de vista espiritual, porque podemos ver que hay algo que tienen que hacer como pueblo de Dios. Antes que continúen más adelante, número uno, no habían sido circuncidados. Esta generación de varones no habían sido circuncidados. Número dos, no habían celebrado la Pascua por un largo tiempo. So, hay prioridades espirituales que se tienen que llevar adelante antes de continuar a hacer lo que sigue. La consagración tiene que seguir después de las conquistas. Hay veces que nos envolvemos tanto, nos ocupamos tanto con nuestras vidas, y el Señor nos dice, ¿sabes qué? ¡Detente! ¡Haz un espacio! ¡No te adelantes! ¡No te vayas tan deprisa! Primero, pon tu corazón frente a Dios. Verso 2 dice, del capítulo 5, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aleot. Les cortó el prepucio. Perdóname, no voy a hacer comentario en esto. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. So, esta es la nueva que entraron en la tierra prometida para la operación que seguía. Pero la operación física nos habla de una operación física. Y aquí está el significado. Dios quiere que cortemos de nuestras vidas eso que es carnal, para que podamos nosotros enfocarnos en lo que es espiritual. 40 años en el desierto, aún en medio de todas esas pruebas, no tenían que enfocar en Dios, porque todo estaba enfocado en la carne. Comían, dormían. Dios quiere que vengan a ser espirituales. En Deuteronomio capítulo 10 leímos que, y nos dice, circuncidar vuestros corazones, ustedes de dura cerviz, y para que no continúen con esa dura cerviz. ¿Por qué eran gente de dura cerviz? Porque se enfocaban en la carne, no en las cosas espirituales. Porque eso era su historia. Antes que Esteban fuera sido apedreado, quiero decir, fue literalmente apedreado. No estoy hablando de la droga que alguna gente usa para quedar como apedreado. Si yo estoy hablando de que Esteban fue apedreado, literalmente, les dijo a los líderes de Israel, ustedes de dura cerviz incircuncisos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres lo hicieron. Igualmente ustedes lo son. Dios ha estado tratando de llamarles la atención por mucho tiempo, principalmente ahora por la muerte y resurrección de Jesucristo, al cual ustedes han rehusado. Verso 12. Vemos el capítulo 12 del capítulo 5. Y el maná cesó el día siguiente desde el que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Por 40 años habían vivido por vista, veían la pilar de fuego, la nube que los cubría sobre el tabernáculo, se movía cuando Dios quería que se movieran. Todos los días veían maná que Dios les proveía del cielo. Tenían una visión que veían todos los días. Cuando entraron a la tierra prometida, ustedes dirán, qué triste, qué experiencia tan triste. No fue una experiencia triste. Esto quiere decir que Dios quiere que crezcan. Es más maduro vivir por fe que por vista. Cualquier persona puede ir a donde veían el maná y decían, Dios está aquí. ¿Cuándo es la última vez que has visto una las nubes y luego el pilar de fuego y luego el maná? Pero cuando despiertan y ven que ya no hay ninguna presencia de Dios, ellos tienen que decir ahora por fe, sabemos que Dios está con nosotros. Es un símbolo de crecimiento espiritual. En el Nuevo Testamento se nos dice que vivamos por fe y no por vista. En el capítulo que sigue vemos que conquistaron la ley. Antes de que entremos en el capítulo 6, una parte importante que vamos a ver en el capítulo 5 y verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Notemos aquí en sus Biblias, está en letras mayúsculas, dice, un hombre se puso frente a él con su espada en mano. Y Josué fue a él y le dice, ¿estás con nosotros o eres un adversario? En otras palabras, ¿eres un amigo o eres un enemigo? Notemos la respuesta. Él le respondió, no. Es una respuesta interesante a la pregunta de Josué. ¿Estás contra nosotros o con nosotros? No. Voy a intentarlo otra vez. ¿Estás a mi favor o a contra de nosotros? Simplemente si oía un dos. Pero respondió, soy un comandante del ejército de Jehová. Y dice que Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué está pensando que él es el general, el grande, pero ve un individuo con espada y se pregunta, ¿y este individuo quién es que trae espada? ¿Estás con nosotros o a favor? Por favor, Josué, entiende, yo soy el encargado, tú eres el segundo en autoridad. Josué en alguna forma se convenció, sino que se postró y le adoró y le llamó Señor. Verso 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué estaba dispuesto a pelear, pero el personaje le dice, antes que pelees, primero adora. Humíllate, póstrate, quítate el calzado. Es parecido a lo que Moisés oyó cuando veía la zarza ardiente. Se le dijo, quítate el calzado. Porque donde estás pisando, tierra santa es. Hay muchas similaridades entre estos dos actos. Abraham también, cuando estaba en su tienda, en el Génesis 18, vinieron tres visitantes, pero uno de ellos, Abraham se dirige a él como Señor. Cuando Jacobo, como en el capítulo 32 de Génesis, luchó con un personaje, con un ángel, hasta que amanecía el día, y se refiere a él como Señor, y le dice, luchó contra un ángel de Jehová. Así que él sabe que luchaba, y la Biblia dice que luchó con Dios. Entonces tenemos aquí este caso donde Josué, y como Moisés en la zarza ardiente. Mucha gente cree que la apariencia que Cristo aparece en el Antiguo Testamento, en una forma preencarnada, una teofanía o una cristofanía, Jesús apareció en el Antiguo Testamento. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Este comandante aparece antes de la batalla de Jericó. Es como decirle, Josué, tú no eres el encargado. Yo soy el encargado. Yo soy el comandante. La razón por tus victorias y tu victoria en Jericó es por este incidente. Si nos olvidamos quién es el que está en cargo, simplemente nos damos deprisa y vamos a ser derrotados. Jesús dijo, sin mí nada podréis hacer. La última vez que yo leí dice, sin Jesús no podemos hacer. Y en griego dice, nada es nada. Sin nada, sin mí nada podrás hacer. Y la llave para la victoria es dejar que nuestro Señor Jesucristo sea la persona que pelea las batallas por nosotros. Son nuestras victorias serán result- el resultado de visitas privadas que tendremos con el Señor. No es por el ejército, ni por nuestras fuerzas, ni por la genialidad de Josué, sino por el Espíritu de Dios. So, antes de la batalla, ¿qué es? Retrato tan hermoso de Josué en sus rodillas, alabando y adorando al comandante del ejército de Dios. Yo he visitado lugares, las casas de Jan Nax en Europa, dice, había un letrero que decía que la reina temía más a las oraciones de Jan Nax que todo un ejército. Un hombre en sus rodillas o de rodillas, no teniendo vergüenza de presentarse frente a Dios y presentar su vida, puede mover montañas. So, Josué triunfó en esta batalla. Verso 6 dice, los hijos de Israel. Verso 10 dice que Jehová le dice, te he entregado a Jericó en tus manos y los reyes marcharéis en derredor de la ciudad. Todos ustedes, hombres valerosos, desfilarán de derredor de la ciudad por 6 días. Dios les ha dado la estrategia para que tomen la ciudad. Se oye medio raro, pero no parece que hace sentido esto. En la antigüedad se tomaban meses, a veces quizás año o dos, para derrumbar las ciudades de una ciudad. Y ustedes dirán, ¿por qué? Las paredes, como los muros de Jericó, tenían por lo menos 45 pies de altos. Tenían que edificar montañas para llegar hasta la cima y luego comenzar a derrumbar. Tenían que traer escaleras, rodear la ciudad y no se les permitía entrar. Les podían tomar meses, pero Dios en este instante dice, tú no estás encargado, simplemente rodea la ciudad por 6 días. Verso 4 dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante de arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. So, le voy a explicar algo aquí. 7 días tuvieron que marchar. El día número 7 debió haber sido sábado. Yo he pensado, el día 7º no debe de hacer trabajo. Y si lo hicieron por 7 días seguidos, seguro que se les iba a atravesar el sábado. Una vez más, como dice en el Nuevo Testamento, el sábado fue hecho para el hombre. El hombre fue creado para el sábado, no el sábado para el hombre. Verso 5, cuando toquen prolongadamente la trompeta o el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, el pueblo gritará a una gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Otra vez, vemos el principio. Dios les está mostrando que Dios usa lo vil de este mundo. ¿Qué puede ser más vileza que ver a Josué viniendo con su ejército y decir, yo ya hablé con Dios? ¿Y qué te dijo? ¿Te dio el plan de batalla? Sí, sí, el plan está bueno. Miren, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir allá y vamos a marchar. Oh, ¿y luego los atacamos? No. Simplemente vamos a marchar. Vamos a marchar en derredor de la ciudad. ¿Y luego los vamos a atacar? No. Vamos a regresar a casa. Vamos a ir a dormir tranquilos. ¿Y luego el día que sigue los atacaremos? No, exactamente no. Vamos a marchar en derredor de la ciudad otra vez. ¿Y luego qué? ¿Los vamos a atacar? No, vamos a regresar a casa. Vamos a hacer esto por 6 días consecutivos. Oh, ahora sí entendemos, Josué. Entonces lo vamos a chamusquear. Lo vamos a atacar. No, exactamente. En el día número 7 vamos a rodear la ciudad. No una vez, no dos veces. 7 veces consecutivas. Ahora sí entiendo. Entonces, ahora sí los vamos a atacar. No, vamos a sonar las trompetas o sonar el cuerno. Los vamos a atacar. No. Cuando suenemos las trompetas, los muros van a caer. Oh, Josué, podemos ver que mereces compasión, porque podemos entender que tu mente ya comenzó a delirar. El sol ya te atacó. Estás perdiendo tu mente. Señores, es el plan de Dios. Imagínense ustedes, los cananitas que estaban viviendo en Jericó, oyen que esta gente están rodeando la ciudad y oyen que están rodeando la ciudad, pero no los atacan. Esta gente seguramente que estaban temerosos, porque la Biblia dice que estaban llenos de temor. Todos en Jericó oían de su reputación, y cuando vieron que estaban marchando en el rodeo de la ciudad, se pusieron más temerosos. Luego notan que se van a su casa y regresan otra vez, y la gente que estaba en Jericó oyen sus cantos y se preguntan, ¿por qué están marchando en derredor de la ciudad? Y luego se van. El próximo día ven que vienen otra vez, y la gente está temerosa, pero se están preguntando, ¿por qué marchan y se van a su casa? Y lo hicieron por 6 días. Así que al día número 6 ya no, su temor se ha ido. Cuando ven que lo hacen por un día y otro día, entonces la gente de Jericó se burlaban de ellos. Pensaban, esta gente está simplemente marchando alrededor de la ciudad. No nos causa ningún problema. No nos pueden hacer nada. Parecen un montón de idiotas. Hasta los confundían como locos. So, el día número 7 van a oír un canto diferente. Les voy a decir por qué estoy explicando esto. Porque para nosotros, en el mundo... los cristianos nos ven como tontos, nos ven y nos critican marchando a un sonido diferente al mundo y adorando a un Dios que no se ve y recibiendo órdenes de un Dios que no se ve, y se burlan y nos llaman locos. Si alguna vez tú te sientes que se burlan de ti por ser cristiano, piensa algo. Piensa que es el primer día de que estás marchando. Esperamos el día número 3, el día número 4. Esperemos al día número 7. Te ves como tonto este día y se burlan de ti. Y hasta nos dicen, somos un grupo de estúpidos. Pero esperemos el día número 7, cuando Dios derramará su ira sobre este mundo y todas las fuerzas de este mundo serán derrumbadas. ¿Y quién es el que va a vencer? Así Dios los va a juzgar. Y vemos en el verso 7. Y cuando la gente gritó con gran gozo, los muros cayeron. Y la gente entró a la ciudad, derecho a la ciudad, y tomaron la ciudad. Yo no sé. Me imagino qué tan intenso fue cuando todo el pueblo gritó a una. De eso, todos esos guerreros de Israel. Podemos notar que no han gritado por mucho tiempo. Y por 6 días no habían gritado, simplemente caminaron. Pero toda esta emoción, toda esa energía que ellos habían guardado. Y gritaron con toda gozo, grito de victoria. Y dice que el pueblo gritaban sus shofars, o sea, sus cuernos de carnero. No les gustaría reanimar ese grito de gozo, porque la gente que nos está oyendo en el radio o en la internet no pueden oír este grito, pero le vamos a describir que ustedes aquí van a realizar un grito gozoso de grito. Así que se une todo en la congregación y hacen un grito jubiloso. Supongamos que ya sonó la trompeta. Ahora no se sienten y digan, no, yo no puedo gritar. Si el que está enseguida de ti no grita, codéalo, pícale las costillas. Si ahora sí con eso de veras va a gritar. Ahora sí que todos, se oye el sonido del cuerno, el chofer. Ahora sí oye el grito jubiloso, un gran grito con gran júbilo. De toda la congregación que está frente en Calvario, que son miles. Así que podemos ver que se oyó un grito jubiloso. Capítulo 7, vamos a ver el capítulo 7 de Josué. Ustedes pensarán que es un libro diferente, porque ese capítulo es diferente a los capítulos. Se dispusieron a tomar la segunda ciudad. Esta ciudad se llamó Ai. se deletrea H-I y suena ¡ay! Verso 1 de capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ustedes dirán, ¿qué pasa aquí? Si él lo hizo, ¿Dios se enojó contra todos? Vemos el verso 13. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomen la ciudad de Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque ellos, la ciudad de Ai son pocos. So, subieron como 3,000 hombres del pueblo, los cuales huyeron de delante de los hombres de ahí. ¿Qué pasó? No continuemos leyendo, pero lo que sucedió aquí, que no nomás la gente huyeron de este pequeño e insignificante pueblo de ahí, como 36 soldados de los israelitas también murieron. ¿Por qué? ¿Por qué subieron esta derrota tan fácil? Porque dice aquí, este individuo de nombre Acán tomó de anatema, de lo maligno. Dios les había dicho, cuando entren a la tierra, la primera ciudad que tomen, que es Jericó, todas las riquezas que encuentren allí no las tomarán. Tomarán lo que de los despojos de la ley, lo llevarán y lo dedicarán a su Dios. No lo tomarán para ustedes, pero este señor llamado Acán, que su nombre era Problema, su nombre significaba problema, y le trajo problema sobre todo el pueblo de Israel, porque él vio de los vestimentos de los babilonios y tomó para él. So, él está recibiendo el castigo y también todos los hijos de Israel. Notemos que hay un principal muy importante aquí. Nunca podemos pecar nosotros los creyentes sin afectar el resto de la iglesia. Cuando un cristiano falla y todos los demás se ven afectados por un pecado de un cristiano. Por eso es que nos tenemos que animar unos a otros. Nosotros nos tenemos que animar unos a otros y tenemos que levantar esas banderas cuando vemos que algo mal está pasando entre la iglesia. Porque Señor Problema pecó y trajo el castigo a los hijos de Israel y causó la muerte de 36 soldados. So, Acán va a pagar por esto. Lo vemos, capítulo 8 vemos. Muy rápidamente veremos. Josué hizo lo que Moisés ordenó en los últimos capítulos. Dejemos lo que dijo Moisés. Como Dios dijo, cuando entres a la tierra prometida, irás al centro de la tierra y dividirás la tierra de Israel. Unos estarán en una montaña y otro, y aclamarán bendiciones y maldiciones, y la gente contestará amén, y los lleva al centro del terreno, al monte Aram. Ejecutan este ritual, y dicen, si Dios los bendice, si honras a Jehová, recibirás bendición, y si no, maldición. Y también Josué les lee a ellos los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, las leyes que se habían reportado. Vamos a capítulo 8, verso 35. Dice, y no hubo palabra alguna que todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y podemos ver que fue algo muy largo. No les leyó la Biblia desde 30,000 pies, sino que les leyó la Biblia a la distancia de 3 pies, para que la entendieran. Un día largo. Y notamos que hasta los niños tenían que estar en este servicio, los hombres, mujeres y niños. El punto aquí es que Josué quería estar seguro que la palabra de Dios era el centro en sus comunidades. A mí me satisface mucho cuando veo que entran a esta iglesia y ponen sus ojos en el púlpito. Naturalmente que este es un púlpito muy pequeño, pero se ha diseñado para que la gente entienda que este aquí es el centro de lo que se toma lugar aquí en la congregación. De aquí se predica, se lee la palabra, se exclama, así que este es el centro de todo lo que se lleva adelante aquí en la congregación de Calvario. So, eso es lo que hizo Josué. Josué, nos vemos en el capítulo 9, la estrategia de repartir la tierra. Así que en medio él tomó a Jericó y Ai. Ahora se extienden al resto de la tierra, al reinado del sur, y luego se van al reinado del norte. So, de todas maneras, hubo un grupo en el sur que se les llamaba los Gedeonitas. Solamente vivían 7 millas del pueblo de Ai, pero se vistieron como viajeros que venían haciendo un viaje muy largo. Verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que José había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Dios nos ha dicho que no hagamos alianza con el demonio, con el enemigo. Pero a este punto Josué y Israel dijeron, bueno, parece que está bien. ¿Qué era su problema? Luego en el capítulo 14 dice que no buscaron la alianza del Señor. Nunca, nunca hagamos alianza con nadie sin primero consultar con el Señor en oración. Nunca, nunca dejes de estimar tu habilidad para medir tus habilidades contra las habilidades de Dios. Te vas a meter en problemas. Yo supongo que antes vino y quizás mente comenzó, quizás este grupo de gente, debemos de presentarlo con Jehová. Alguien más pudo haberle dicho, tú eres todo el tiempo tan negativo. En la iglesia de Jesucristo en estos días necesitamos gente con discernimiento. Si tú tienes el don de discernimiento, úsalo. Te voy a decir, no es un trabajo fácil que hacer. Porque esos que tienen el don de discernimiento, cuando discernes lo que Dios quiere hacer y lo proclamas, encuentra gente que te va a insultar y te van a llamar negativo. So, acuérdate que Dios te ha dotado con ese don de discernimiento para que lo uses. Ora acerca de esto. Así esta gente hizo un pacto con la gente de la tierra. Josué capítulo 10, vemos a los Gedeonitas y que hacen un pacto con estas gentes gabaonitas y con el rey de Jerusalén. Así que Josué viene para rescatarlos porque hicieron un pacto. Verso 8, Jehová dijo a José, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Verso 11 dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jerón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Estas piedras de granizo fueron milagrosas, eran bombas inteligentes, no cayeron en todos, solamente en los enemigos, o eran bombas inteligentes. So, había un enemigo allí, ¡pum!, venía una bomba directa a él, y así que eran bombas inteligentes. Más tarde, cuando lleguemos al libro de Revelación, capítulo 16, veamos que otra vez, en otra forma bien interesante, piedras de granizo cayeron del cielo y pesan, la Biblia dice que pesan como 125 libras. Quizás ustedes se recuerden cuando eran chamacos, cuando había fábricas de hielo, cómo el hielo se vendía en bloques. Yo una vez trabajé en una de estas fábricas. Había bloques de hielo grandísimos y eran bien pesados. Estos bloques de hielo que pueden pesar hasta 125 libras y venían desde el cielo, ¿cómo, qué velocidad vendrían? So, Dios lanzó este tipo de granizos contra sus enemigos. ¿Por qué dice que piedras de granizo? Porque en el Nuevo Testamento, las piedras. En el Antiguo Testamento, el castigo debía de venir por apedramiento. O sea, apedraba al que violaba la ley. Hablemos de esto en los estudios futuros. Pero este milagro que se registró aquí, vemos a ver el capítulo 11, verso 23, sumariza toda esta campaña del sur y del norte. Josué tomó toda la tierra de acuerdo a todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y Josué se la dio como herencia a los hijos de Israel. Y la dividió por tribus y luego la tierra descansó de guerra. Capítulos 10 a 29, así como el capítulo 11 y 12, sumarizan todo lo que yo les he estado enseñando en los libros. De los reinados del norte, del sur, tomaron la tierra. Verso 23 del capítulo 11 sumariza todo esto. So, en conclusión, la tierra prometida no fue un lugar fácil. No era un lugar donde iban a entrar y se iban a divertir como un pueblo ya edificado y disfrutar. Al pie de la playa tuvieron que pelear. Por 7 años tuvieron que pelear y otros 18 años para pelear, así que por todo 25 años de pelea. La vida cristiana es muy parecida a la tierra de Canaán. Cuando tú vienes a ser un creyente, vienes a descansar en Cristo, si es cierto esto, pero tan pronto como haces esa oración y te prometes seguir a Jesucristo, entras en el campo de batalla. Entendamos que la vida cristiana no es un día de campo. Hay luchas espirituales que pelear. ¿Por qué les digo esto? Porque no puedes ser una persona pasivista como cristiano. Esta es una batalla donde no puedes tú decir, oh, yo no sé pelear. Si no peleas, mueres. El mundo te derrotará. El día que aceptas a Jesucristo, has declarado guerra en tu propia vida contra el mundo. Satanás sabe esto. Pero las buenas noticias es que tú estás en el lado fuerte. Charles Spurgeon dice, hay algo que a mí me llena de gozo, es saber que Satanás es mi enemigo. Prefiero tenerlo como enemigo y no como amigo. Porque es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. Estás en el equipo ganador. Estás en el lado fuerte. Dios te dice, yo te he dado la tierra. Ahora, camina en ella, disfrútala. Mójate tus pies para que recibas todo lo que yo te he dado. Oremos, Padre Celestial, te damos la gracia por esta noche que gastamos en tu presencia, viendo y entendiendo puntos importantes del pueblo de Israel, los puntos que recordarán ellos por generaciones. Así como sus padres cruzaron el Mar Rojo, así esta generación nueva cruzó el río Jordán. Y los has traído a la tierra, tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la promesa. No fue fácil. Estas excursiones no fueron fácil. Pero con todo esto, Señor, obtuvieron la victoria siempre cuando oraron y usaron discernimiento espiritual. Señor, yo te ruego por tu gente que más que información que reciben los miércoles, que sea y reciban transformación por tu Espíritu Santo, porque estos principales vienen a ser reales en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por oír este servicio de Calvario de Albuquerque. Si ustedes desean recibir más información acerca de estos mensajes o acerca de Calvario de Albuquerque, búsquenos en la internet www.calvarioabq.org. Y si no, llámanos por teléfono a 505-344-3658. Y gracias y que Dios les bendiga ricamente.